IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis. L'any 2017, el Mallorca va descendir a l'infern de la segona divisió B. 7 anys després, el 2024, l'equip és a prop de tocar el cel i aixecar el seu segon títol de campió de la Copa del Rei. De l'infern al cel, un podcast de la redacció d'esports de la Radiotelevisió Pública que repassa 7 anys de la història del Real Mallorca amb 4 dels capitans mallorquinistes. En aquest capítol, Antonio Raillo reviu amb Toni Terrades al vestuari de Son Moix els millors moments d'aquest camí.
Antonio, ¿cómo estás?
Enhorabuena, ¿eh? Finalista de la Copa del Rey.
Muchas gracias.
¿Quién lo iba a decir?
¿Quién lo diría? Tú lo has dicho.
Siéntate que vamos a hablar un ratillo. Bueno, contento, supongo, ¿no? Feliz, orgulloso, todo bueno, lo que se puede estar como con una final, ¿no?
Yo creo que como todos los mallorquinistas, al final hemos conseguido un hito muy importante, la verdad.
Antonio, este especial se llama Del infierno al cielo. Porque han pasado muchas cosas en 7 años. En tu caso, en 8. Porque llegas a Mallorca en verano del 2016.
Sí.
Y juegas la 2016-2017, que acaba en descenso. Claro, si ahora miramos en perspectiva, el tiempo también lo relaja un poco todo, pero vaya inicio, ¿no?, con la camiseta del Mallorca.
Sí, la verdad que algo poco difícil, no solo por el hecho del descenso, ¿no? O sea, al final vienes de un equipo de primera división con el que tienes contrato, con el que rescindes, apostando por un proyecto que a priori era para subir de categoría y te ves en segunda B, ¿no? Es como, oye, hemos hecho muchas cosas malas para que pase eso. Y al final fue una apuesta personal, ya te digo, vino Javi Recio, que era parte de la edición deportiva del Español, me llamó, me dijo, vente conmigo, yo ni me lo pensé, tenía claro que el Mallorca quería hacer un buen proyecto para subir a primera división y al final con muy buenos jugadores que no encajan, que no se da bien, que por ciertas circunstancias te metes ahí abajo, que no sabes cómo salir y que termina con un descenso.
Y Andón nos contaba que lo que para él era ilusión de volver a casa, que se fijaba, por ejemplo, en ti, recuerda ese primer entrenamiento y dice, joder, es que Antonio lo pasó fatal, porque era como críticas dirigidas a
bueno, él. Al final la gente es normal, ¿no? Paga su frustración, sobre todo por el que tiene delante, ¿no? Al final la gente que se quedó, como tanto como yo, como Lago, como Damián, Paul, éramos los señalados, ¿no? Está claro, sobre todo yo, ¿no? Que quiera o no quiera, el año anterior jugué todo hasta que vino Sergi Barjoan y salió en rueda de prensa diciendo que, bueno, que había gente que no estaba implicada, ¿no? Sinceramente, yo no me sentí aludido, pero es verdad que mucha gente pues, te señala a ti, ¿no?, cuando eres el único que sales del 11.
¿Por qué te quedas en el Mallorca? ¿Quién te dice eres importante?
Sinceramente, yo creo que en ese momento mi cabeza no estaba para estar aquí, ¿no? Más que nada por el último mes y medio vivido, la situación, ya te digo, cuando vino Sergi, por cómo se inició todo. Pero tanto Maeta como Javi Recio, que seguía, como Vicente cuando llegó, tenían muy claro que no había opción posible. O sea, bueno, olvídate, ahí sí hay ofertas, lo sabemos, tienes opciones de poder salir, pero soy intransferible, sobre todo, bueno, te lo digo personalmente, lo digo por mí, por Lago, en plan, soy intransferible, soy la base de este equipo para este proyecto y os tenéis que quedar sí o sí, ¿no? Entonces ya te digo que creo que al principio cuesta asimilarlo, ¿no?, sobre todo por toda la atmósfera que había alrededor, pero está claro que yo soy de las personas que siempre que consigue algo negativo, en plan, o lleva una aura negativa a su alrededor, se siente en deuda, ¿no? Entonces, 3, 4, 5 días que traga un poco de veneno, ¿no?, que al final te curan las heridas, sabes que si has fracasado, en plan, ya has fallado para según qué persona, según qué afición, creo que tienes que demostrar que si estás la buena, debes de estar la mala.
Confían en ti como pilar de ese equipo y esa temporada, 2017-2018, es verdad que es segunda B, pero el equipo es una piña, es una familia, la afición viaja, se desplaza, tenéis contacto directo, la cosa va muy bien.
Sí, va muy bien porque, sinceramente, yo de lo que te puedo hablar, ¿no?, de que soy el que más años lleva, que seguramente soy el único en plantilla ahora mismo que vivió ese momento. Creo que al Mallorca, no solo a mí y al equipo de segunda vez, sino al Mallorca en general, le vino muy bien ese descenso, ¿no? Creo que había una atmósfera alrededor muy, muy tóxica, que, no sé, como todo muy negativo, todo lo que se hiciera estaba mal, no sé, un entorno que al final no animaba, ¿no? Al final, cuando tocas barro, pones los pies en la tierra y dices, oye, a lo mejor hay que cambiar ciertas cosas, ¿no? Y se cambió mucho, ¿no? Se cambió de dentro del club, se cambió, creo que, la relación entre jugador y afición, se cambió muchos jugadores, ya te digo, se cambió todo por completo y todo salió bien.
Llega el ascenso y llega una imagen memorable, que es la de Antonio Raillo cortando el bigote a Abdon Prats. Cuéntame.
Nada, en plan, siempre estamos en la broma, tenemos mucha amistad, siempre nos hemos llevado muy bien y siempre se decía, quítate ese bigote ya, ¿no? Que te queda muy mal, era siempre la broma. Digo, si llega el ascenso, te lo quito seguro.
No se fiaba. Tenemos la imagen que tú estabas ahí con la máquina y el tío tiraba para atrás y eso no funcionaba, ¿eh?
No quería. Al final, a esa esencia, ¿no? Yo creo que puede ser el bigote más famoso de toda España, desde luego.
Correcto. Llega la 18-19, que es, bueno, una temporada mágica, sin duda, que tiene un epílogo extraordinario, que es el 3-0 ante el Deportivo de La Coruña aquí en Somboix, y que vosotros vais a jugar a una final, que es un partido espectacular, impresionante, pero es que vosotros, esta generación de futbolistas del Mallorca, ya habéis vivido una gran noche que fue esa.
Bueno, lo teníamos muy claro, ya te digo. Creo que en segunda vez hubo un grupo de futbolistas muy bueno, pero se formó una familia, ¿no? Es la línea que a día de hoy sigue el equipo, ¿no? Yo creo que por eso la gente está tan orgullosa de nosotros. Por eso, porque al final este equipo es muy familiar, es muy cercano, se ayuda como si fuéramos hermanos entre nosotros, ¿no? Al final pensamos siempre en conjunto, pensamos siempre en lo positivo del global, no miramos individualidades, sino que miramos el colectivo. Entonces, esa esencia que te llevó de segunda B a segunda división, la mantuviste en segunda, y cuando llegó ese momento, ¿no?, que la gente nos daba un poco por, oye, han llegado muy lejos, pero es muy difícil, nosotros nos mirábamos, nos veíamos las caras de uno y otro y decíamos, es que podemos. Nos daba esa sensación de que podíamos. Y llegó el momento, salimos al partido y se demostró, ¿no?, que al final nosotros confiamos mucho en el compañero que teníamos al lado.
Han pasado 5 años y a Abdon aún se le humedecen los ojos cuando hablamos de ese partido.
Yo creo que viendo el vídeo, ¿no?, cada 2x3 cuando sale el vídeo como de la eliminatoria en sí, a mí se me pone la piel de gallina, ¿no? Pero tanto a mí como a cualquier aficionado del Mallorca, en ningún momento pensaba que tocar barro te impulsaría tan arriba.
Llega luego la temporada en primera, el descenso, año de pandemia. Bueno, vuelve a subir el Mallorca con Luis García Plaza. Se juega toda la temporada, llegamos a la jornada 35. Y bueno, ahí la derrota por 2-6 ante el Granada. Y claro, vosotros ya conocéis la Cartuja. ¿Qué pasa ese día en la Cartuja?
Pues nada, el míster nos reunió a todos, dijo, oye, es verdad que del 2-6 creo que hizo mucho daño, ¿no?, al vestuario. Ya te digo, en lo personal, yo llegué a casa y me senté en el sofá, no hablaba con nadie, tenía a los niños, no hablaba, me llamaba a mis padres, no contestaba el móvil, y era como un fantasma, ¿no?, por así decirlo. Y creo que tanto yo, el resto de compañeros, efectivamente, fuimos a Sevilla, entrenamos la Cartuja y el míster lo notó, ¿no? Creo que todo el mundo estaba muy disperso, muy pensativo, pensando o lamiéndose las heridas del partido de antes. Y ya te digo, es como, no estaba en lo que tenían que estar, ¿no? Al final nos reunió a todos, dijo que bueno, que ahora mismo, tal y como estábamos muertos, que lo único que podíamos sobrevivir o resucitar de alguna manera éramos nosotros, ¿no? Era cambiar la actitud y salir a pelearlo. Por lo menos quedarnos, si teníamos que fracasar, que quedáramos con una buena imagen.
Llega el empate en el Pizjuán, la victoria aquí in extremis contra el Rayo Vallecano, y eso también fue una final, lo que pasó en Pamplona.
Totalmente, ¿no? Yo creo que fueron 3 finales seguidas, ¿no? Al final, en Sevilla, después de que te metas en Granada, la gente pensaba, ¡buah, no va a caer un chorro de goles!, ¿no? Al final, el equipo resistió. Última parada de Manolo Reina, que encima volvió a la titularidad de ese partido, que, que la verdad que estuvo extraordinario, te dio vida, ¿no? Después el Godaldo aquí en el 92, 93, ya te digo, creo que fueron muchas circunstancias de creer, de la esencia que ya vas trayendo de antes, de que este equipo nunca dejaba de creer, salieran las cosas o no, pero siempre creíamos y llegamos a Pamplona y sinceramente lo peleamos, lo dimos todo y al final pues lo conseguimos.
Con afición también en Pamplona.
Con mucha afición, yo creo que sinceramente de los partidos más difíciles de jugar, ¿no? Porque al final te estás jugando tu pan, el pan de tu familia, algo con lo que por lo que te pagan, ¿no? Es decir, salvar la categoría, que es como tu obligación mínima que tienes que conseguir eso. Y sinceramente, cuando consigues la salvación, es como más que felicidad, era alivio.
Y ya estaba en el banquillo Javier Aguirre. Uh-huh. Nosotros le conocemos porque tenemos el trato en ruedas de prensa, pero esa sonrisa que también se le ha puesto a Abdón. Cuéntame un poquito, ¿cómo es Javier Aguirre aquí interiormente, en este vestuario? A ver.
Nada, en plan, la verdad que un tío muy especial, ¿no? Yo que lo conozco también de mi etapa en el Español, porque yo estaba en el filial en el primer equipo, ya te digo que siempre se lo digo, está mucho más relajado que antes, ¿no? Antes los chavalillos no nos daban ni la hora prácticamente, pero ya te digo, creo que es un entrenador espectacular en el sentido, maneja el vestuario muy bien, sabe detectar los sentimientos de cada jugador, lo que necesita, unas veces pone... Los jugadores somos personas, ¿no? Un día estás más apagado, necesitas más cariño, otra vez necesitas que te eche la bronca, otra vez necesitas que hablando mal te metan el dedo en el culo, ¿no? Para que aprietes. Ya te digo, creo que es un gran gestionador del grupo y luego tiene la esencia de esa de competir, de ese carácter que te lo mete, te lo imprime, ¿no? Un poco la esencia, pues bueno, entrenador sudamericano, ¿no? Como se puede ver en el Cholo, se puede ver en el Míster, ese tipo de entrenador.
Cuéntame una conversación en estos dos años que lleváis juntos. ¿Puede ser una charla grupal o directamente un diálogo contigo que te haya marcado, que recuerdes de Javier Aguirre con Antonio Reyes?
No, ha habido muchas, ¿no? Es verdad, a lo mejor por ser el primer capitán hablo mucho con él, hablo mucho a diario, ¿no? Está claro que tengo muchas anécdotas que contar, pero son íntimas, ¿no? Personales, creo que no sé dónde decir. Pero si tengo que decir una, a lo mejor con el tema del grupo, es de pretemporada, ¿no? Pretemporada, selección de Qatar, no sé qué manía le tenía de alguna manera, que decía, este partido no lo podemos perder, ¿no? El partido pretemporada, amistoso, sí, sí. Y lo miramos todos, ¿pero por qué? Decía, este partido yo no lo pierdo. Y ya te digo, imagínate, ¿no? Cómo se ponía del minuto uno ya, pega una patada, pega no sé qué, le daba igual.
Bueno, entramos en la Copa, que para eso estamos, que se juega una final de Copa. Se van pasando eliminatorias, pero vamos a centrarnos porque tu relación este año con la Copa, ojito. Vamos a Girona. Sale el sorteo, un equipo que no había perdido ningún partido fuera de casa. Toca aquí en Somos. Mágico. 3 goles, 3-0 al descanso. ¿Y luego qué pasa, Antonio? Que la liamos con penalti, expulsión, y ahí hay que sufrir. A ver, cuéntame, ¿cómo lo viviste?
Bueno, en plan, lo primero, el sorteo, ya te digo, creo que tampoco nos venía mal, ¿no? Creo que nosotros, el estilo de juego de equipos que nos someten, ¿no? Tanto Girona como la Real Sociedad, como equipos que tienen mucho trato de balón, nosotros nos viene bien, ¿no? Porque jugamos replegados, salimos fuertes a la contra, si somos un poco especialistas en ese estilo de juego, ¿no? De, o sea, es como el que va de víctima, pero al final hace daño. Creo que nos vino muy bien ese partido, creo que estuvimos muy bien, una primera parte espectacular, ¿no? Que tuvimos el acierto que no hemos tenido a lo mejor durante ciertos tramos de la liga. Y nada, luego ya la segunda parte, jugada aislada, sinceramente, en plan, ya te digo, muy enfadado, ¿no? Porque en ningún momento penalti, es más, una falta clarísima del delantero, luego incluso... mucha gente te lo corrobora, el míster, incluso gente, amigos de la tele que lo ven y se ve claro que es una falta del delantero y llega mi enfado, ¿no? Es verdad que precisamente en el árbitro siempre tengo buena relación, también del Comité Andaluz, en plan que ya nos hemos visto incluso fuera del fútbol, ¿no? Del ámbito futbolístico. Y nada, solo le solté un comentario de penalti y me dijo penalti clarísimo. Yo le dije que no lo era, que era falta del delantero. Y nada, un comentario típico andaluz de nada, penalti clarísimo, confirma, que te pires, ¿sabes? No, fue el gesto natural que me salió solo, ¿no? Al final como diciendo, oye, no es así, no lleva razón. En verdad él lo interpretó de cierta manera más negativa y yo pues, directamente claro. Me fui a la calle.
Y cuando llegan los compañeros aquí después del partido, celebración, ¿tú qué dices? Porque claro, tú estás feliz por la clasificación, pero con ese, ¿no? Con ese desencanto de decir, justamente me han tenido que expulsar.
Bueno, al final son cosas que pasan, ¿no? Muchas veces te castigan en exceso en ciertas veces y otras veces no te castigan, ¿no? A lo mejor por hacer lo mismo, ya te digo, me alegraba por los compañeros, creo que era un paso importante, me alegraba también por mí, porque al final, quiero o no quiero, los primeros 60 minutos o 65 minutos que juegas son muy buenos, al fin y al cabo, lo debes de corregir, sí, pero estando ahí en el campo, siendo a lo mejor capitán, o que te sientes de alguna manera perjudicado sin merecértelo, pues entonces, quiero o no quiero, te enfada, ¿no? Al final yo creo que soy una persona que asimila muy mal la injusticia, ¿no? Tanto mía como de cualquier compañero, y me reboto muy rápido.
¿Esa noche empiezas a creer que igual pasa algo importante?
No, al final nosotros íbamos partido a partido, sinceramente. Estábamos más pendientes de la liga que de la coma, ¿no? Que en la liga no, tampoco estábamos para tirar cohetes. Entonces, ya te digo, está muy bien, buena eliminatoria, consigue un hito de eliminar al Girona que venía de 25 partidos sin perder, pero bueno, con los pies en la tierra que el fin de semana jugamos de nuevo.
Llega el sorteo de semifinales y toca la Real Sociedad. Primer partido aquí, segundo en el Real Arena, ¿qué piensas?
Bueno, creo que lo que te he dicho un poco antes con el Girona, ¿no? Al final se te rival que tenemos enfrente, que lleva la batuta del partido, que domina la pelota y que te permite a lo mejor encerrarte un poco atrás y salir a la contra, te viene bien, ¿no? Te viene bien.
Antonio, bueno, en el partido de ida, los compañeros que van en el bus, no sé si estás tú en ese autobús, en el de la ida, no. O al estar, estás ya directamente en el campo. Bueno, el recibimiento es importante. Y ese partido es muy importante acabarlo 0-0, por las ocasiones objetivamente que tiene el rival.
Sí, no, por cómo se plantea el partido, yo creo que el equipo empieza muy bien, es verdad que no te generan prácticamente nada a ellos, pero tienen dos, tres chispazos de calidad, ¿no? Al final más por mérito de la Real que por demérito del Mallorca, ¿no? Que si están más acertados, se hubieran ido con un resultado pues, de 0-1, 0-2.
Entre partido de ida y partido de vuelta, partido contra la Real Sociedad en Somos. Ya no voy a hablar de tu expulsión, que también. Pero vamos a otro tema. Resiste el equipo, ¿vale? Juega un buen rato con inferioridad numérica y llega el gol en el tiempo de descuento de Mikel Merino. Hemos hablado con Abdon Prats. Es decir, ese gesto, que ya sabemos, el de mandar callar a la grada, eso a veces se paga después, ¿no?
Bueno, al final
ya tenemos, Abdon ha hablado largo y tendido del tema y dice, claro, es que esto lo acabas pagando.
Yo creo que él primero se equivoca, ¿no? Porque es verdad que manda callar, luego quiere rectificar siendo la L, pero está claro que hoy en día dentro del fútbol hay 200.000 cámaras, ¿no? Es decir, lo sabemos todo, nos enteramos de todo y te enteras a los 10 segundos o al minuto. Si sabemos perfectamente qué gesto hizo, de la manera en la que lo hizo o la intención con la que lo hizo. Al final eso se te queda guardado aquí, ¿sabes? Y tienes clarísimo que cuando te toque devolvérsela, se la va a devolver con creces.
¿Tienes que poner cierta calma en el vestuario con compañeros?
Bueno, el que más caliente iba yo, ¿no? Después de la expulsión, así que sinceramente, estábamos todos un poco con sangre en los ojos.
Partido de vuelta en Anoeta, con el 0-0 de la ida, todo por decidir. 500 mallorquinistas que os dan aliento desde la grada del Real Arena. ¿Qué se vive los instantes previos en el vestuario del Mallorca?
Sinceramente, no lo sé, ¿no? Porque al final cada uno se mete un poco en su mundo, cada uno tiene un poco su rutina, ¿no? Uno se pone con sus cascos, otro se pone, yo qué sé, a tirar, a hacer ciertos ejercicios. Ambiente de tranquilidad, ¿no? Sabíamos que íbamos un poco como de víctima, ¿no? Por así decirlo, la gente daba como la eliminatoria, sobre todo alrededor, ¿no? Hablando de no aficionados nuestros, no los jugadores, pero tú le preguntas a cualquier persona dentro del fútbol y te hubiera dicho que lo más normal que Mallorca hubiera perdido, ¿no?, ese partido. Yo te digo, súper tranquilo, como un partido más, sabiendo que, cuál era nuestro guión de partido, sabiendo qué es lo que teníamos que hacer y que de esa manera posiblemente le hiciéramos daño.
Una de las imágenes que nos deja la eliminatoria y ese partido de vuelta, mira que hubo imágenes, ¿eh? Pero una es, Antonio, captada genial por nuestro compañero Javier Spinetta, es la desazón, el desconsuelo absoluto cuando pitan el penalti. En la primera parte, justo antes del descanso, te pega la pelota en la mano y es que estás que no estás, en, como decir, qué mala suerte, pero ¿qué ha pasado?
Sí, no,
estás plan. Desconsolado.
No te creas, no solo pensaba
por en las imágenes, no, porque te veíamos y era como...
Solo pensaba en mi cabeza de mala suerte. Al final, nosotros dentro del campo de fútbol vemos ciertos detalles, ciertos gestos que te evidencian dónde va la pelota o interpreta dónde va el pase, ¿no? Está claro que era un balón largo que le vino a Zubimendi, ¿no? Zubimendi, sí, creo que fue Zubimendi. Y el pase quiere darlo atrás, pero con la mala fortuna de que le pega con la puntera, en plan, el típico que le pega con la puntera y el pase se le va hacia adelante. ¿Qué pasa? Que yo por inercia veo que el pase va para atrás porque él mira hacia atrás y es su intención, y yo guardo la mano de atrás. Entonces no guardo la mano de adelante, ¿por qué? Porque interpreto que el pase va para atrás. Con la mala fortuna de que le pega mal a la pelota, que la pelota se iba al córner, por así decirlo, y claro, no guardo la mano adelante. Está claro que hoy en día el tema de las manos es muy complicado, ¿no? Porque tú imagínate que ese jugador para la pelota, te encara, si guarda la mano pierde ese impulso natural de movimiento. Es muy difícil, ¿no? O sea, un defensa y guardarte una mano, guardarte otra, guardarte las dos según dónde vaya la jugada. Pero bueno, al final son cosas con las que tenemos que lidiar, con las que tenemos que viví, y ya te digo, lo bueno, lo mejor de mi personalidad, que en ningún momento me vine abajo después de eso.
Correcto, pero te seguimos grabando. Y en esto va Dominic, y para el penalti. Y ahí ya sí que el estallido es, te dura poquito, pero es como, vamos, y sí, vuelta a la seriedad.
Yo creo que fue un chute de alegría, ¿no? Al final creo que eso es como meter un gol, ¿no? Al fin y al cabo, sabes que sigues vivo, sabes que estás dentro de la eliminatoria, sabías que lo importante de este partido era que pasaran los minutos y mantener la puerta a cero, y nosotros íbamos a tener nuestras opciones.
Y las tuvisteis. Se adelanta el Mallorca con el gol de Gio, después llega el empate de Oyarzabal, la prórroga, está la jugada está de Samu, que no sé cómo la ves tú, que está todo el mundo ahí pendiente, que estuvo parado 3 minutos el partido para ver si eso había entrado o no había entrado. Vaya gol salvo, por cierto.
Bueno, te diría que el partido se hubiera acabado, ¿no? Si Kyle tiene acierta la que mete, ¿no? Con el 0-1 que pitan fuera de juego, que precisamente no lo era. Seguramente si tú te pones 0-2 el partido se acaba y no tenemos que llegar a todo ese sufrimiento, ¿no? Al final luego todo lo que pasa se hubiera evitado. Está claro que al final en el fútbol son pequeños los detalles los que te cambian la diferencia entre ganar, perder o empatar, y a veces la fortuna corre tu cuenta, ¿no? No tuviste la fortuna de meter el gol de Kyle, pero tuviste la fortuna de que Samu salvara esa en la línea, aunque prácticamente le pegara en la pelota.
Me encantaría que me explicaras, ya nos han hecho un avance, pero me encantaría que me explicaras el cachondeo antes de la tanda de penaltis. Cuéntamelo.
Nada, un poco surrealista, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Yo creo que hay gente en el vestuario que luego ni se lo creía. La realidad, nosotros ya habíamos ganado, ¿no? En ese punto la gente nos daba por muertos, el equipo jugó muy bien, rindió muy bien, sobre todo en la prórroga estuvimos muy tranquilos, dominábamos muy bien el tiempo de la prórroga, creo que acabamos incluso mucho mejor que ellos en el aspecto físico y mental. Entonces nos sentíamos ganadores, ¿no? Está claro que el míster también lo dijo, nos juntamos todos en coro, dijo las palabras de, oye, nosotros ya hemos ganado, ahora que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Y empezó a dar, pues bueno, como el nombre de los lanzadores, precisamente dio el primero y Abdón estaba de fondo y dijo, como coreando el nombre, ¿no? Entonces yo creo que como que nos reímos, lo asimilamos y empezamos la continuación, ¿no? Por cada nombre que decía el míster, que también siguió el juego, ¿no? Alargando a la hora de decir el jugador que tiraba, pues nosotros decíamos, y cuando llegó el último, pues fue como esa explosión de alegría, ¿no? Sabiendo que no teníamos presión ninguna, que era como si estuviéramos jugando la pachanguilla del barrio con los amigos y que pasara lo que pasara, nos íbamos a mirar a la cara orgullosos, lo uno de lo otro.
¿Y la tanda cómo la vives?
Pues sinceramente, con mucha tranquilidad, ¿no? Al final tenemos unos jugadores que son muy buenos en ese aspecto, ¿no? Y ya te digo, creo que la gente ya asimiló, ¿no? De lo que te he dicho, desde el coro que hicimos alrededor del míster, de que esto ya estaba ganado, ¿no? Personalmente nosotros ya habíamos ganado porque la gente no pensaba que llegáramos tan lejos. Entonces, fueron sin ningún tipo de presión, fueron con la tranquilidad de que si fallaba nadie le iba a reprochar absolutamente nada, ¿no? Sino todo lo contrario, le iba a apoyar, le iba a animar y sabían que daba igual, en plan, que no pasaba nada.
El quinto lo tira Sergi.
Se lo merece, ¿no? Yo creo que ha sido de los jugadores que a lo mejor más palos ha llevado durante la temporada, sin merecerlo. También está claro que es una apuesta importante del club, sabemos que venía para ser un jugador importante, para llevar la batuta del equipo, pero claro, al final se tiene que adaptar a un ambiente y a un estilo de juego que es completamente diferente a lo que tenía, ¿no? Entonces, muchas veces nos olvidamos de que los jugadores son personas que también tienen sentimientos, que también tienen estado de ánimo y que esos estados de ánimo, si un trabajador normal influye en su trabajo, al futbolista también, ¿no? Ya te digo, yo personalmente pienso que mi trabajo es más fácil que a lo mejor el de Sergi, ¿no? Si yo que esté más o menos animado, pegarle una patada a un contrario es mucho más sencillo que ser creativo, ¿no? Entonces, ya te digo, yo me dedico a destruir el juego, él se dedica a crear y él necesita a lo mejor de ese ánimo, de ese estado de felicidad, de ánimo, de magia, ¿no? Por así llamarlo.
Llegamos a la final. Ya, hemos llegado del infierno al cielo. Ahora hablamos un poco de todo, pero me hablabas de yo destruyo. A ver, ¿cómo se desactiva a los hermanos Williams?
Pues no lo sé, ¿no? Al final, normalmente no me suele tocar por ahí al lado. Es verdad que, hablando a lo mejor del partido de Liga, no en casa, ¿no? Sobre todo allí en San Mamés, creo que ellos lo hicieron muy bien, lo interpretaron muy bien, ¿no? Nosotros con la línea 5 buscaron continuamente sacarnos de zona a los tres centrales, llevando Guruceta muchas veces, fijándome a mí, yéndose a zonas de posiciones de media punta, zonas de centrocampista, fijando a Galarreta y a Sansesco, tanto con Martí como Copete, ¿no? Creo que fue Copete que jugó ese partido. Honesta, si no me acuerdo exactamente quién fue, pero ya te digo, la idea de ellos era fijar, generar espacio en el medio y que la Williams rompiera hacia adentro, ¿no? Creo que plantearon muy bien el partido, creo que les salió muy bien. Nosotros a lo mejor no supimos leerlo o interpretarlo de cierta manera para hacerle daño. También es verdad que bueno, los dos primeros goles en el minuto 11, te va a ser 2-0 en contra, dos goles más que de acierto, de fortuna, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es complicado.
Bueno, las próximas horas se disputa ya esta final y supongo, eso sí que no me puedes... Te veo un hombre tranquilo porque has repetido tranquilo muchas veces, pero cosquilleo tiene que haber.
No, para ¿no? nada. Yo te digo que para nada, ¿no? A lo mejor cuando llegue el momento de saltar al campo, pues sí, pero creo que tú tienes que tomar con tranquilidad, como un partido más. Bueno, sí, te juega un título, pero, oye, no, los nervios no te tienen que jugar una mala pasada, sino todo lo contrario. Sabes que esto ya lo he hecho durante muchas veces, ¿sabes, no? Que ha jugado este tipo de partidos, no la final, pero sí un partido similar contra el Atlético de Bilbao más de una vez, que sabes que cuál es tu guión de partido, sabes qué es lo que tienes que hacer. Entonces yo creo que tienes que confiar mucho en el trabajo previo que has hecho tú, que has hecho tus compañeros, que ha hecho el equipo, ¿no? Entonces, ya te digo, muy tranquilo.
Personalmente, ¿llega esta final en el mejor momento de tu carrera?
Bueno, si no me hubiera lesionado hace 2 meses y medio, 3 meses, te diría que sí, ¿no? Es verdad que después de la lesión aún todavía me genera algunos dolores, algunas semanas que cuesta un poco más entrenar de lo normal, pero bueno, yo no te puedo guiar por mí, creo que un jugador no hace bueno a nadie, ¿no? Creo que depende de todo el equipo, ¿no? Entonces, creo que llega en un buen momento para el equipo.
Lo que sí que depende de ti es si pasara el tema de ir a recoger la Copa del Rey. Esto ya lo habéis hablado en el vestuario. ¿Cómo será? ¿Cómo no será?
No, lo que sí tengo claro, que creo que tanto yo como Adón, si la tenemos que levantar, que sea juntos, ¿no? Creo que al final se lo merece, tanto yo como Adón, como ya te digo, como si estuviera Manolo, estuviera Salva, estuviera Alex López, estuviera Mar Pedraza, esos jugadores que han estado con nosotros en segunda B, que creo que hay que ser muy agradecido con ellos, porque si el Mallorca hoy en día está peleando por una final, también es gracias a ellos, ¿no? Al final ellos se comieron lo peor, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Se comieron la parte más negativa del club, la parte más difícil para sacar al club de donde estaba, y sinceramente creo que ellos deberían de estar ahí con nosotros para levantarla.
Antonio, ¿estás satisfecho de cómo negociaste la prima por Copa del Rey hace unos meses?
Bueno, todavía te diría que sí o todavía te diría que no, no sé, en plan, si la ganamos estaría satisfecho, si no la ganamos al final no vale para nada, ¿sabes? Pero bueno.
Te he preguntado si llegaba en el mejor momento de tu carrera, pero ya me has respondido. Ahora te quiero preguntar, ¿esta final es el partido más importante en tu carrera profesional hasta ahora?
Bueno, en lo que se refiere a lo mejor a conseguir un título, sí. No creo que sea el partido más importante de mi carrera. Ya te digo, creo que antes lo explicaba muy bien. Creo que el día de Osasuna fue mucho más importante, ¿no? Por lo que conllevaba a todo, por saber que es muy difícil subir de segunda a primera división, por saber la importancia de ese partido, por mantener el club en otra vez la máxima categoría, que al final lo que te da mucha estabilidad para un club en general, ¿no? De hoy en día en España, por los derechos televisivos. Creo que ese partido, tanto de presión como de angustia personal, como de sentimiento, no sé, llama un cúmulo de muchas cosas, creo que sí, el partido más importante.
Compromiso, sacrificio, hacer todo lo posible por estar. Me refiero a los aficionados, que estarán en la Cartuja. ¿Qué mensaje les das?
Bueno, pues que lo disfruten, ¿no? Que lo disfruten, porque hace 21 años que no se vive esto. Sabemos que es muy complicado que vuelva a pasar. Sabemos que hoy en día, precisamente, no están las cosas tan fáciles como antes, ¿no? Para poder llegar a este tipo de sitio, ¿no? Sabemos de la diferencia salarial de un equipo comparado con otro. Entonces, eso dificulta mucho más el poder llegar a este tipo de partido, ¿no? O jugar una final. Y ya te digo, creo que lo deben de disfrutar, creo que se lo merecen, ¿no? Porque al final es el colofón de todo lo hecho, ¿no? El camino desde abajo hasta arriba, creo que es el colofón, y mira, una generación que va a vivir algo que la anterior lo vivió.
Y también te quiero pedir un mensaje para toda aquella gente que por distintos motivos personales, económicos, no pueden ir a Sevilla.
Bueno, pues que anime desde casa. Sinceramente, se creerán que no, pero al final todo mensaje, aunque sea de apoyo, no tengo redes sociales, pero al final, quiera o no quieras, todo nos llega. Cualquier mensaje de apoyo en redes sociales, no sé, a un amigo, un compañero, un conocido, a quien sea, todos esos mensajes siempre llegan, y si no, pues ese ánimo positivo, ya te digo, muchas veces las cosas son estados de ánimo, ese ánimo positivo, ese ánimo de alegría, de júbilo, de satisfacción, hace que se contagie, ¿no? Entonces ya te digo, si no pueden ir, por lo menos que animen desde casa y que lo disfruten, que al final son momentos muy emotivos.
Me han dicho que te haga una pregunta. ¿Hasta cuándo crees que vas a poder jugar a fútbol?
Me queda ya poco, aunque no lo crea, me queda poco. Creo que soy una persona que ha jugado mermado muchísimas veces. Al final eso pasa factura, ¿no? Ya te digo, la última lesión era de 5 meses, me recuperé en 2 meses y medio. Jugaré hasta lo que me dé, hasta que pueda, pero sí, con la idea muy clara de que el fútbol no me va a dejar a mí, ¿no? Que yo lo voy a dejar a él. No pienso salir al campo y sentirme un mercenario. Eso lo tengo clarísimo.
Esto nos lo ha preguntado Abdón, y ahora a ti te pregunto, ¿qué crees que le podemos preguntar a dos compañeros tuyos de capitanía que vendrán ahora, que son Dani Rodríguez y Martín Valien? ¿Qué pregunta le harías a Dani y qué pregunta le harías a Martín? Que los espectadores puedan tener un poco de salsita.
A Dani, pues te diría a Dani que qué hace, coño, que parece tan joven con la edad que tiene, ¿sabes? Que no para de correr, no para de pelear, ya te digo. Le preguntaría que si no se le acaba la pila, le hizo de mi parte. Y nada, a Martín, ¿qué le puedo decir? En plan, no sé, ¿Cuántos años más le quedan en el Mallorca? Que me va a superar en partido, ya te lo digo.
Muy bien, Antonio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en estas horas previas a la gran final y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
De l'infern al cel. IB3 Podcast. Un món de sons.